Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre nanociencias y aplicaciones en ciencias agrícolas. La nanociencia es un campo interdisciplinario que combina la física, la química, la biología y la ingeniería para estudiar y manipular materiales a escala nanométrica. Su investigación es muy activa, donde los científicos e ingenieros de todo el mundo se encuentran trabajando en diferentes campos. La nanociencia es un campo con gran futuro, por ello es muy importante conocer más sobre sus aplicaciones, en particular en el área agropecuaria. Y para abordar este tema tenemos invitada a la doctora Hilda Araceli Zabaleta Mancera. Bienvenida, doctora.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Hilda Araceli Zabaleta Mancera es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Gales del Reino Unido. Fue coordinadora de la Unidad de Microscopía Electrónica del COLPOS por 17 años. Ha participado como profesora e investigadora en diferentes universidades públicas y privadas. Actualmente es profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados en Ciencias. Además, es investigadora nacional nivel 2. Ha dirigido varias tesis de posgrado y cuenta con más de 50 artículos científicos. Pues doctora Zabaleta, muchas gracias por participar en una nueva edición de Terramar y hoy tendremos una plática relacionada con un tema de actualidad que sin duda ha cambiado la manera de ver la materia. Para iniciar quisiera preguntarle, ¿qué son las nanociencias y cuándo se origina?
Y Rodrigo, pues mira, la nanociencia es el estudio de las propiedades y procesos que ocurren en estructuras de dimensiones nanométricas. ¿Y qué es esto de nanométricas? Un nanómetro, imagínate, es la mil millonésima parte del metro. Es decir, en el ancho de un cabello caben 80,000 nanómetros. Ups, realmente no los podemos ver. Son tan pequeños que solo pueden ser vistos con microscopía electrónica. Y la nanotecnología, que es otro término que se maneja, es la ciencia aplicada al diseño, síntesis y aplicación de materiales en escala nanométrica. Una estructura nanoestructurada se considera como aquella que tiene en alguna de sus dimensiones menos de 100 nanómetros. Y así nos remontamos al Premio Nobel de 1996, Premio Nobel de Química, por Harold Crotthor y Robert Kerr, quienes descubrieron los BOCs.
Qué interesante, doctora, lo que está comentando, ¿no? Respecto a precisamente lo que dice, ¿no? Que si uno pone, por ejemplo, pues un cabello, pues en ellas caben 80,000 nanómetros, ¿no? Es decir, que son súper pequeñitas. Entonces, es muy interesante precisamente esto de la, pues de la nanociencia, ¿no? Y de los nanómetros.
Sí, realmente estamos en el límite de los átomos. Y las estructuras, las nanoestructuras, pueden contarse también por un conjunto de átomos organizados de manera cristalina.
Vaya, mira, qué interesante, doctor. Ahora bien, coméntenos, por favor, ¿por qué son tan novedosos los nanomateriales, doctora?
Bueno, los nanomateriales son novedosos porque tienen una altísima razón superficie-volumen. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, si tenemos un cubo de 4 centímetros cúbicos y lo partimos en 64 cubos, la superficie aumentaría de 96 centímetros cuadrados a 384. Es decir, aumentamos la superficie de manera muy importante y esto significa que los átomos de ese material van a estar más expuestos en la superficie y esto le confiere propiedades químicas y físico-químicas diferentes que si estuvieran en un cubo grande.
Vaya, doctora, pues qué interesante lo que está comentando, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Lo que comentaba sobre por qué son tan novedosos precisamente estos nanomateriales. Ahora bien, coméntenos, por favor, ¿cómo se relacionan las nanociencias con las ciencias agropecuarias, doctora?
Bueno, antes de contestarte esta pregunta, quisiera mencionarte que estas nanoestructuras se encuentran en todas partes. Se encuentran en tu celular, se encuentran en la pantalla de la computadora, en estos instrumentos astrofísicos, se utilizan en medicina, en nuevos textiles que no se ensucian, También en materiales muy resistentes y muy ligeros que se utilizan para las aeronaves. Todos estos hoy día tienen nanoestructuras, pero la nanociencia llegó un poquito más tarde a las ciencias agrícolas y hoy día se están desarrollando muchas investigaciones. Bueno, la nanociencia promete soluciones para reducir significativamente los pesticidas y también aumentar la productividad con menos recursos. O sea, hacer más con menos.
Da un punto muy importante, ¿no? El que precisamente el buscar también este rendimiento, que también ayuda a que pues, te tenga más claramente, pero sobre todo también el uso de pesticidas y de otro tipo de que al final pues muchas veces no son tan buenos para los, pues, para los productos o los alimentos, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, sí es un punto muy importante que se debe considerar. Les recuerdo que estamos conversando con la doctora en ciencias biológicas, Hilda Araceli Zabaleta Mancera, sobre las nanociencias y aplicaciones en ciencias agrícolas. También les recuerdo que si quieren escuchar algunos de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas. Ahora bien, también coméntenme, por favor, ¿qué más se ve en este caso las investigaciones que lleva, bueno, o que tiene que ver precisamente con las nanociencias en las ciencias agropecuarias?
Sí, mira, estos materiales son llamados o mal llamados inteligentes. Pero ¿por qué les llaman inteligentes? Porque se pueden diseñar de tal manera que, por ejemplo, en el caso de selenito de sodio, que es un nutriente muy importante para el ganado, sobre todo para los rumiantes que están en gestación, puedan liberarse en el lugar correcto y en las condiciones de pH correcto. Así, por ejemplo, se han desarrollado productos para que los rumiantes consuman selenito de sodio de manera muy dosificada y no se llegue a excesos. En el caso de pesticidas, por ejemplo, se han diseñado nanoestructuras de sílice que pueden acarrear y liberar de manera constante un pesticida y no agregar dosis estratosféricas de estos pesticidas que claro, lo almacenen en el suelo. En el caso de los nutrientes, igual. Normalmente se utilizan muchos nitratos en los cultivos y estos nitratos se lixivian y contaminan los mantos freáticos. Pero si nosotros agregamos unas capsulitas que tienen estos nitratos y que se liberan de manera progresiva y solo en ciertas condiciones, entonces podemos reducir significativamente las dosis.
Claro, y es muy importante esto, ¿no? Como bien lo comentamos hace un momento, pues sí, también el uso excesivo precisamente de los pesticidas, tanto para la ingesta como también pues precisamente para los suelos, ¿no? Y los rendimientos que también comentamos en hace un momento, ¿no? Y bueno, y todas las utilidades que tiene, ¿no? Ahora bien, adentrándonos un poco más sobre pues, las investigaciones que ustedes realizan en su laboratorio, ¿qué nos puede comentar sobre lo que han desarrollado o han investigado recientemente?
Bueno, un tema que es de mucho interés en la investigación es cómo fabricar estos nanoestructurados. Y existen métodos físicos y químicos para la fabricación de estas cosas tan, tan pequeñitas. Entre estas se clasifican estructuras que son formadas por compuestos orgánicos como carbono, oxígeno y otros, pero también existen las estructuras metálicas, que son unas nanopartículas metálicas que inclusive pueden ser muy útiles para la medicina, para atacar el cáncer o inclusive como microbicidas y también para atacar los hongos. Pero la síntesis es un tema y nosotros estamos enfocados en la síntesis verde. Esto es, usamos extractos vegetales para síntesis de partículas y tampoco requiere mucha energía. Es decir, es una técnica amigable con el ambiente.
Y para poner algún ejemplo de lo que han investigado, ¿qué nos puede comentar?
Bueno, mira, como sabemos que hay compuestos que son muy buenos para reducir estos iones de plata, en el caso de nosotros fabricamos nanopartículas de plata, entonces nos fijamos en qué plantas tienen compuestos que pudieran ser útiles para la reducción y otra cosa que se llama capping, que es para formar una cubierta y evitar que estas partículas se crezcan y se queden pequeñitas. Por ejemplo, la doctora Johanna Zárate investigó la síntesis de nanopartículas de plata con esta planta que se utiliza en los Día de Muertos, que es la tajete cerecta, el cempasúchil, y encontró que se pueden fabricar nanopartículas en un coloide y se pueden almacenar hasta 2 años y no necesitan medios de conservación. Entonces, eso es muy interesante. Además, estas partículas también fueron muy eficaces para atacar una bacteria que ataca a las manzanas y las peras en los cultivos, que es Erwinia amylobora. Y bueno, otra chica también que le gustan mucho los árboles, hizo una síntesis con corteza de cedro rojo, que es una especie que abunda en México, y con estas partículas se podían usar para atacar un hongo que se llama Fusarium circinatum, que es una amenaza en los viveros forestales. Entonces podemos usar el subproducto de la industria maderera y también aplicarlo en los viveros para atacar estos problemas. Rodrigo, también quisiera mencionarte que estas nanopartículas de plata son muy útiles para alargar la vida de flores de corte. Hemos investigado, la doctora Itzel Villegas ha estudiado y comparado el efecto de nanopartículas y citosininas en alstromeria. Y estas son muy efectivas, por ejemplo, en rosa, en clavel, en crisantemo. Así es que con una pequeña gotita de coloide en nanopartículas podemos alargar la vida de la flor de nuestros floreros.
Vaya, doctora, pues qué interesante todo lo que está comentando, ¿no? Sobre todo estas investigaciones pues que han realizado en su laboratorio y como lo comentábamos, ¿no? Sobre el cempasúchil precisamente, o sobre el cedro rojo, o también lo que acaba de comentar precisamente, ¿no? Sobre cómo alargar la vida pues en el florero, ¿no? Entonces, y tener las flores que duren más, ¿no? Entonces, creo que toda esta información que nos está brindando pues es muy buena y además, sobre todo, pues bueno, muy útil, ¿no? Doctora, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero ¿qué le parece si hacemos una segunda edición de este programa?
Me parece excelente. Muy bien.
Muchas gracias, doctora. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Tramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Terramar.